An Encounter with the Past. The narrator, Mr. Francisco Sandoval. Place of birth, Matamoros, Mexico. Age, approximately 95 years old. Presently residing in Corpus Christi, Texas. The interviewer, Luis B. Gonzalez. Done in partial fulfillment of the class of History 419 under the direction of Dr. Hunter. This tape, entitled The Memoirs of Francisco Sandoval, An Encounter with the Past, deals in the major part with the topic of oral history from about 1886 to the middle of the 20th century. Although in the area of folklore, the narrator was not familiarized, his oral history and eyewitness accounts explained by him herein are interesting and should prove helpful to anyone desiring to know of particular events occurring in South Texas from about 1886 until about the middle of the 20th century. Side 1 relates to his brief personal background in history as experienced by him in South Texas. It deals in the most part with eyewitness accounts dealing with the railroad, conditions along the border, farming, Corpus Christi then, schools and teachers at that time, also incidents involving the Texas Rangers in collision with the Mexican-American populace in South Texas then. Side 2 deals in the major part also with oral history and personal accounts experienced by Mr. Sandoval. In the most part, it is also a reflection on Side 1 and serves to detail some of the incidents explained in Side 1. In a very small degree, does Mr. Sandoval go into and explain conditions or situations dealing with folklore, superstitions, legends, etc. Although the events and conditions, situations presented in this recording are at times scanty, ill-presented, and at times very poorly directed, hopefully the contents within this recording will serve to help historians at later times or in the present to learn of the early conditions and the early history of South Texas and how Texas existed then.
Diga su nombre.
Francisco Sandoval.
¿Y en qué año nació?
En 1879.
Sí. Bueno, ahora nomás platique, Grandpa, del tiempo que vino aquí y lo que hizo. Nomás platique, como la ve usted.
Pasé me vine yo para acá a Estados Unidos. Yo en la familia de mi mamá tendría yo como unos 10 años.
¿10 años? 10 años,
y ahí estuvimos en la orilla del río.
¿En de este lado?
De este lado, con unos parientes. Allí estuve como unos 4 o 5 años con los parientes. Luego murió ella y quedé yo solo, ¿no? Una hermanita mía y murió también. Y luego ya empecé a crecer a la edad de unos 14 años o 15 años, 16, no me acuerdo, como unos 16 años quedé solo y allá trabajando.
¿En dónde trabajaba?
En el rancho.
Ah, ¿de este lado? ¿De este lado?
¿De este lado?
Sí. Todo. ¿Y cómo eran los ranchos entonces, ejemplo?
Pues un rancho era puros criaderos. de vacas, caballada, borregas, cosas de esas. Muy poca labor había. Pedazos, cada persona trabajaría unos 4 o 5 acres para estar comiendo el otro, o maíz o algo.
Sí.
Y
los caminos, ¿no había caminos entonces?
Caminos de fierro.
Sí, no, carreteras para carros y todo eso, guaines y todo. ¿O era nomás pura pasta?
No, o sea, había caballos, que tenía uno, montaba uno a caballo. Y que andaba en carretas, con bueyes. Carretas, dos ruedas, son dos ruedas grandes. Y con una yunta de bueyes. No había tiros, no había tiros de bestias.
Este fue ahí en este lado de Matamoros, ¿verdad?
Sí, de este lado.
De este lado de Matamoros.
Texas.
Y después se vino para
allá. Ahí está lo bonito. Ya en esto me veían un poco mal y me vine con un señor Celso Oliveira. Hasta Benavides. Este jueves venía yo tomando una mula a caballo, venía yo en ese tiempo, venía una mula. Y ahí estuve como unas 2 semanas, y luego agarré el camino, el ferrocarril, vía Angosta. En ese tiempo era vía Angosta, ese que va a Laredo, y aquí de Corpus. Agarré el camino y me vine ahí aventurando. Dormía y comía así una de veces que me daban la comida a los trabajadores de Camino de Fierro. Yo me vine.
¿Y el Camino de Fierro cómo era entonces, cómo lo vio usted?
Pues era vía angosta. Era pues, no más chancho así. Chiquita, así el tren, así, perdón. Vía angosta, ¿no? Y después fue vía ancha, más ancha. Y ahí vine a. Venía yo a pie contando tallas. Y llegué aquí a Corpus como a los 3 días, 4. Y ahí estuve trabajando, plantando cebollas. En ese tiempo aquí nomás cebollas sembraban
en Benavides,
aquí en Corpus. Y
¿qué tan grande estaba la población entonces?
Yo sé, era nomás abajo la playa, nada más. Y ya me vine. Ahí estuve trabajando y luego junté mis micritos y me fui a buscar un tío mío. Estuve en Corpus y fui allá en Rongue.
¿Qué clase de trabajo había en Corpus a mí entonces? ¿Había de
pistas de saijas de algodón? De saijas de algodón, nomás había.
No había mucho.
No,
con los barcos aquí y pesca y todo eso todavía.
No había barcos. Puros guallines. Puros guallines, no. El primer barco, el primer carro que vi fue. Ahorita te digo, fue el primer carro que lo vi yo en San Antonio. Estaba en el hospital, ya trabajaba yo en el Camino de Fierro. Trabajé en el Camino de Fierro 8 años y luego me vine al rancho.
Sí. ¿Cómo eran las escuelas entonces ahí en el rancho?
Pues las escuelas eran pues muy de mala manera.
¿Qué, cómo las vio usted? ¿Eran de un cuarto? ¿Cómo estaban hechas?
Eran de un solo cuarto. Y el maestro. Todo,
bancas para sentarse
y muchachos muchachas juntos todos. Casas de cuartones, de así de cuartones, ¿no? Así eran las escuelas viejas, muy de mala manera.
Y muchachos mexicanos y americanos, las dos juntos, sí. Razas atendían las clases.
Atendían al mexicano, había bien pocos.
Sí, muy pocos. ¿Y cómo los trataban? ¿No había discriminación como hay hoy en las escuelas?
No había.
Pues, ¿qué día usted?
Discriminación la hacían. Todo el tiempo discriminaban al mexicano por pobre. Todo el tiempo lo discriminaban. Sí, señor, eso sí, muy seguro. Y buen muchacho, muy bien conocido, dueño del rancho, a la escuela mexicano, que trabajaba con él, iba como un hermano de mi vieja, Cristóbal Treviño, ese sí iba a la escuela americana de aquí de Dilmor. Pero ese sí aprendió bastante.
¿Y me puede decir de la raza de los negros, cómo eran? ¿Iban a la escuela?
La escuela de los negros, pues era aparte.
¿Era aparte la escuela?
Sí, la escuela de los negros era aparte. No había un negro en la escuela. Juntos, ¿no?
No había. ¿Y ahora me puede decir del rancho, papá?
El rancho.
El rancho, de cómo eran cosas en el rancho.
Cuando me vine del rancho, yo sembré.
¿Cómo sembraban? Rancho. ¿Con qué sembraban? ¿Eran caballos o arados?
Caballos. Compré, trabajé en un gym y junté el dinero y compré un par de yeguas, ¿no? Y me fui al rancho trabajar. Y ya en esto estuve trabajando y luego sembrando, hice muy buenas cosechas, me levanté un poco, ahí nacieron todos mis muchachos en Morro, Texas.
Y dígame de hacer licor, hacía licor también, ¿verdad? Y cuando estaba en el rancho.
No. Sí.
Y me dice también de hacía licor, y me dice de los rinches también, me dice los rinches, Grandpa.
De los rinches.
Sí. ¿Y cómo hacía el moonshine y a quién se lo vendía, quién lo compraba?
A los muchos que les gustaba. Iba a los ranchos a ahí en el pueblo, iban y les vendía. No, en ese tiempo.
¿A quién les vendía?
A los.
¿Eran los americanos?
A los americanos.
Los americanos.
Los más, bohemios.
¿Me dice de los rinches ahora?
Los rinches.
Que se pueda acordar de usted. Cosas que hicieron que. Diga usted que era discriminación al mexicano también. Cosas como trataban al mexicano los rinches. ¿Y por qué ha nacido la idea de que los rinches maltrataban al mexicano mucho, mataban mexicanos, nomás por el gusto de matar mexicanos? ¿No se acuerda usted de un...?
Oh, sí, me acuerdo, yo a unos que mataron en una isla de San Antonio, los quemaron. Los quemaron vivos en no me acuerdo los pueblos esos.
¿Eran mexicanos?
Mexicanos. Y otro aquí en pueblo, no me acuerdo yo. Y para el norte, mexicano también ese. Iba el muchacho mediano, como unos 15, 16 años, con una navajita, ¿no? Cortando palitos.
Sí.
Y el dueño de la tienda andaba barriendo y le dijo que no echara basura En la banqueta.
Afuera de la tienda.
Afuera de la tienda, en la banqueta.
Sí.
Que un día anda la gente.
Sí.
Y el muchacho era de valor, muchacho, se cargó y volvió a venir otra vez la vuelta y venir acortando eso. Entonces agarró el. Lo agarró el dueño de la tienda y lo cortó, se le vino encima a azotarlo y el muchacho lo cortó con una navaja, le metió la navaja.
¿Y qué le hicieron al muchacho?
Lo pescaron, lo subían arriba de un de los postes, ahorcado.
¿Postes de qué?
Ahorcarlo.
¿Ahorcarlo?
Ahorcarlo, lo asesinaron justamente,
sí.
Los americanos. Pues vino mucha gente de San Antonio mexicano a ver, pero pues no
podían hacer.
No hicieron nada, ¿quién sabe? Los trataron un poco mal. Salían abajo en montes, daba la gente desenraizando y abriendo labores y todo eso. No había muchas labores ya. Aquí hay
¿De dónde vive usted esto, el desenraice? ¿De dónde comenzó? Que sepa usted.
Ahorita le digo, desenraice de aquí de Corpus se oía la. Iba yo y se oía el hacherío y canterío, negros y americanos y mexicanos abriendo brechas, abriendo
caminos,
pero más mexicanos.
Sí. ¿Caminos para caminos de fierro y todo?
Para la labor en ese tiempo.
Y todo de aquí de Corpus, todo para el norte, como hasta San Antonio, Goliad, todos esos pueblos, no había caminos, nomás muy pocos, ¿verdad? A mí, todo lo demás era monte, ¿no?
Montes, sí. Montes. Y ahora no. No, los montes, sí. Muy diferente. Muy pobre el comercio. Sí.
Y cuando se casó usted, y que comenzó a vivir en el rancho, ¿cómo eran los doctores en ese tiempo con la gente?
Tenía que venir a ver el doctor, le telefoneaba o les hablaba a que tenía un enfermo en la casa, ya sabían, les daba las señas de todo. Y iban en la noche, a la madrugada, lo que ahora fuera. El doctor, sí. Muy. Doctor Schultz.
Este era tiempo cuando había teléfono ya.
Sí.
Pero antes de ese tiempo, ¿no se acuerda usted cómo hacían para remedios o cuando se enfermaba usted?
Pues tenía que ir al pueblo.
Había
que hablar con el doctor. Es que no había teléfono.
Bueno, ahora me dice de cuando trabajó en el Camino de Fierro, ¿cómo eran las condiciones? ¿Qué clase de trabajo hacía usted? ¿Y qué tanto le pagaban a comparado con los demás de los trabajadores, o si le pagaban lo mismo? Pero comience con cómo, ¿qué clase de trabajo hacía y cómo era el Camino de Fierro?
Bueno, pues...
¿Y qué era lo que decían la sesión?
En la sesión pues, había seis hombres trabajando, cada ocho millas o nueve del Camino de Fierro, había una sesión, ¿sí? y todos trabajaban, no ganaban, era lo mismo, igual. Igualito pagaban.
¿Qué era el trabajo de usted?
El trabajo mío, pues era a levantar el camino, arreglarlo, que quedaran a nivel los dos reales, y donde había más bajo, adelantar el camino y meter
piedras y tierra
a nivelar, a que quedara a nivel todo. Ese era el trabajo. Y la talla que estaba podrida, el durmiente que estaba podrido, lo sacaban uno y metía uno nuevo, metía uno muchos. Ya en ese tiempo metía uno 40 o 50 tallas por día. Y a tramparles y clavarla. Yo sabía clavar y todo sabía, toda la lección lo sabía.
¿Qué tantos años trabajó en la
sesión? 8 años. Ahí me inició, hombre. Y no quería andar trabajo porque estaba muy joven.
¿Qué tantos años tenía cuando comenzó a trabajar con el camino?
Como unos 19 o 20, por ahí. Y el maestro no me preguntaba cuántos años, le decía, tengo 21.
Porque me
dio trabajo. Maestro, trabajé en muchas partes. Trabajé en El Cuero, Yorktown, Elgin.
¿Y la mayoría de la gente en estos pueblos así, eran alemanes o eran mexicanos? O...
Alemanes, había aquí puros alemanes, bohemios, polacos, muchos. Aquí está poblado, todos Texas aquí de para afuera, para la vuestra, puros polacos y bohemios, alemanes. Ya ahora se hicieron gringos, pero había muchos alemanes también.
Después que acabó de trabajar en el camino de fierro, se fue para el rancho.
Sí.
¿Y cómo eran las condiciones en el rancho? ¿Qué hacía para vender? ¿O qué vendía? ¿O qué plantaba? ¿Sembraba? ¿O quién trabajaba con usted?
Maíz, sembraba maíz, frijol, pastura para las bestias. Y algodón, y vacas, tenía vaquitas, tenía, hizo buenas cosechas, y viví muy bien, muy a gusto, en el rancho viví muy a gusto, porque tenía buenas vacas de ordeña, caballos para montar, tiros de mulas, un tiro dos tenía de mulas, y calavera, arados, guayín, bogue, hasta carro tenía.
¿Tenía un carro?
Sí.
¿Y a la escuela cómo iban todos los muchachos? La mayoría. Los
muchachos iban a 6 días, tuve 14 años. Como 14 años dando la escuela, 6 días.
¿Y cómo iban a la escuela en las 6 millas?
En un bogue.
En un bogue.
Un bogue, y un caballito viejo, mansito, iban todas las mañanas. Frío, lo como quiera, iban a la escuela. Chicos, la primera tuve que pagar porque me la llevaran a Beatriz.
Los tiempos, tenemos los tiempos entonces, quiero que me diga como más o menos... en el pueblo, el precio de las comidas.
El precio de las comidas, ¿no? El precio de las comidas eran muy baratas, hombre.
¿No se acuerda usted de algunos precios o lo que cortaban para, lo que cobraban para hacer el cortar el cabello? Todo eso.
Sí. Hay una barbería, yo a la barbería y me costaba 50 centavos, 50 centavos el pelo cortar, y todos 6 reales, barba y pelo, pero salía oloroso muy bien, y ahora no,
las comidas, no se acuerda usted de los precios, qué tanto vendían.
Oh, en ese tiempo ibas a comprar tú jamón, por 2 reales estaba tu este jamón, estaba muy así, ¿no?
Grande.
Grueso. La docena de huevos, 15 centavos. Los sacos de harina, 1.15 de a 50 libras.
50 libras, sí. El saco de harina.
De 40 libras. Y muy barato toda la comida, sí, muy barata en ese tiempo.
¿Cómo qué año era este?
La ropa, muy barata también.
¿Cómo qué año era este?
Ahora, ¿eh?
¿Cómo qué año era cuando usted vivió en el rancho?
Oh, pues, no me acuerdo. Puedo sacar la fecha yo.
Fue en 1910.
Sí, como en 1910.
Bueno, en este tiempo no oí usted de revolución en México ni nada de esto, que la gente en Texas, diremos aquí en el sur de Texas, comenzaron a, la mayoría de los mexicanos comenzaron a más bien a pelearse o a tener ideas de revolución aquí en los estados, aquí en el sur de Texas.
No, lo más es la revolución mexicana. Esa es la que hubo y la guerra
con México. Los Estados Unidos con México.
No. Ese fue muy grande. Muchos años pasados. Ah, fue porque el camino de fierro lo echaron los americanos hasta la capital de aquí de Corpus.
Hasta
Villa Angosta.
Hasta la capital de México.
Sí, hasta la capital de México.
Pero en ese tiempo, sí, es verdad.
En ese tiempo, pues, estaba yo muy mediano. Muy mediano estaba.
¿No se acuerda usted de revoluciones en México pasadas que usted supo, que anduvo, vio?
No, yo me acuerdo de la revolución de Madero.
Madero.
Francisco y Madero.
¿Cómo qué tantos años tenía entonces? ¿Estaba
ya mediano? Trabajando, no, trabajaba, ya trabajaba.
¿Aquí en los Estados Unidos?
Sí.
¿Aquí en Texas?
Aquí en Texas, sí.
¿Camino de fierro entonces?
Camino de fierro.
¿Y supo de esa...?
Sí, pues sí, se supo por donde quiera. Conocí a Francisco y Madero, lo conocí.
¿Dónde lo conoció?
Lo conocí en San Antonio. San Antonio era Romito el Blanco, muy vivo el hombre.
Oh, sí. Muy, ¿no conoció a ninguno de los revolucionarios que eran entonces?
Sí, varios.
¿No se acuerda?
Venían de allá
de los bandidos. ¿No se acuerda usted nada de los bandidos aquí en Texas? Bandidos que venían para Texas a robar, como Pancho Villa. ¿Nunca oyó usted historias de Cortina, Juan Cortina?
¿De Cortinas?
Cortina.
No, esos no eran bandidos, no robaban esos. Eran revolucionarios, porque tocante al estado de Texas. Sí. Cortina peleó en contra del estado de Texas. A favor de Texas. Y vino este Porfirio Díaz y hizo un tratado con Estados Unidos.
¿Quién es tío Porfirio? Era tío
de... Era presidente.
Presidente.
Pero no, lo echaron fuera de allá y vino y se lo llevaron al general Cortinas Primero para México.
¿Lo conoció usted?
Para la capital de México. Pues cómo no, pues era el abuelo de mi mamá.
Era abuelo de su mamá.
Sí, abuelo de mi mamá, sí. Él crió a mi mamá y casó a mi papá. También los casó.
¿Porfirio Díaz?
No. Juan Pernuceno Cortinas.
Juan Cortina.
Sí, Cortina. Epemuceno Cortinas.
Juan Epemuceno Cortina.
Epemuceno, es el nombre de
él. Y él era
general.
General, y era, era papá.
Y era bueno.
¿Era abuelo de su mamá?
Era abuelo político. Abuelo. Porque la esposa del general Cortinas tenía tres hijas o dos hijas, chicos, chiquitos, y quedó viuda. Y entonces el general Cortina se casó con la viuda y crió a los tres muchachitos y los casó. Y ellos no conocían más abuelo que él, al general. La abuela se llamaba Rafaela Cortés.
¿Nunca conoció usted a, o supo de gente como Pancho Villa?
Catalino Garza. Estaba yo mediano en ese tiempo. Sí. Catalino Garza fue revolucionario. Pero no duró mucho. No duró mucho.
Y en este tiempo que había revoluciones en México, en el interior de México, no de este lado del río Bravo.
¿De qué lado?
De este lado del río Bravo, ¿nunca notó usted cuando hubo revoluciones en México, el interior de México, nunca notó usted de la gente mexicana aquí en Texas cómo ellos los afectaban estas revoluciones o qué sentían ellos, si se sentían más cerca al interior de México, a la patria de ellos, la tierra de ellos, o si se sentían más cercas aquí en el sur de Texas?
Sentían más a su patria. Y todavía se siente, porque figúrate, Estados Unidos fue una nación muy poderosa todo el tiempo. Estos mexicanos, pues, pura indiada, y España agarró mucha tierra, y al fin los mexicanos se mantenían ahí como pudieron, ¿eh? Y estos brincaron, les cedieron, tuvieron unas cuatro naciones grandes, se le amontonaron, cuatro o cinco: Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y Estados Unidos y esos, que cuando perdió Texas, entonces los americanos agarraron a Texas.
Pero antes de ese tiempo, antes que agarraran a Texas, los americanos, ya había muchos americanos aquí, a población de mexicanos aquí, de americanos aquí, entonces, ¿no?
No, había muchos mexicanos también, pues desde Goliat, hombre. Sí. Nombres mexicanos, Victoria, pueblo mexicano,
sí.
San Antonio, ahí fue donde perdió, ahí fue donde les agarró los mexicanos y lo aventaron para allá, ¿verdad? Sí, la pérdida de Hugo, porque todavía no estaban golpeados, andaban descalzos los mexicanos, tú dirás nomás.
¿Usted dice cuando pelearon en el Álamo?
En el Álamo, sí.
¿Con Santana, dice usted?
Sí, con Santana.
¿Los mexicanos cómo andaban, dice?
Pues muy chugarras, sí. Las carreras de ellos era a pata todo, a pata. No había trenes, no había nada de eso.
¿Armas?
No, armas pues muy bien pocas.
Sí. ¿En Goliat también pelearon así?
En Goliat. Ahí está el retrato de Zaragoza.
¿Quién es Zaragoza?
General
Zaragoza.
General Zaragoza. El papá de él fue coronel aquí en Estados Unidos cuando la guerra del pelearon ellos, no sé qué guerra fue. Él estaba en el colegio de Zaragoza. ¿A cuál?
Castroville.
Ahí fue donde fue Zaragoza al colegio.
Castroville.
Y ya cuando...
¿Sabes que el nombre de Castro era francés?
¿Quién sabe?
Sí, era francés.
No, Castroville. Nombre inglés, yo creo. Castroville.
Pues ahora, nomás quiero que diga, Grampo, cuando usted vino aquí, como vio las cosas que estaban, el terreno, el monte, los caminos, las ideas de la gente, todo, y que más bien piense para atrás cuando estaba viviendo en Robstown y cómo cambiaron las cosas. A mí, ¿cómo las vio que cambió?
¿Qué cosa?
Todo, como la diferencia, como vio el retrato entonces en su mente, de cómo estaba todo el terreno, la gente.
No había carreteras, nada. No había muchas cosas que no había. Y pues todo era puro monte, puro guayín, puro zoquetal, pues de muy mala manera todo. Y se fueron componiendo un poco. Poco a poco comenzaron a echar pavimento, a hacer norias de aceite, que ese fue lo que levantó también. Las casas puro quemaban puro aceite, la lámpara.
¿En las casas? ¿No había electricidad?
No había electricidad. Sí había electricidad, pero muy bien poca.
¿No se acuerda usted de otras cosas como...?
No, tantísimos años.
Muchos años.
Yo aventuré mucho también. Me hice hombre solo.
¿Todo aquí en el sur de Texas?
Sí, aquí en Texas. Yo no olía el río, me hice solo. Tú irás a venir desde de aquel lado de San Diego, a Pato, hasta de aquel lado del Cuervo, Ronque, de aquel lado de González, Ronque, por allá.
¿A pie?
A Pato, por el Camino de Fierro.
¿Por el Camino de Fierro, solo?
Solo, con mi maletita algunas veces, cargaba los zapatos y me ponía dos pares de calcetines para andar.
Y no había entonces nada, nomás. ¿No se veían ranchos de vez en cuando?
Sí, sí había, pero puros vaqueros. Pura gente.
¿Vaqueros de qué? ¿Usted dice mexicanos en a caballo? ¿Qué?
A caballo, todos a caballo. Americanos, sí. Americanos ya no había.
No había.
Nunca, no los veían bien. Yo en una ocasión fui a... Estaba trabajando con un americano, ¿no? Uh-huh. Estaba... Tenía mucho... Fui a pedir a la señora Nahuita.
¿Era americana?
Americana. Me lo va dando de esas jipas, o me va dando a los marranos, me fue a dar el agua, y la vi de yo, y no la quise tomar.
¿El agua mugrosa?
La la mugre esa.
Sí.
Mugrosa, sí. Y me fui. Luego le dije que ya no trabajaba con él, y me fui a otro lugar, y allí me dieron buena agua.
¿Eran americanos también?
No, una mexicana, había americanos. años ahí. Sí. Medio agua. Y allí pasé el tiempo. Allí pasé días, comía y les bajaba leña, eso. No faltaba que ayudarles, que me dieran la comida. Ya después, no, hombre, ya nomás comencé a trabajar en el camino de Uruguay, nada. Ya trabajé y cuidé mi trabajo, ya después tenía dinero y pedí castañas de, grandes, así, la, sí. Pues, llenas de ropa. Todo tenía ya después. Ya nomás comencé a trabajar el camino.
¿Trabajo muy duro, no?
Sí, muy duro. Que mis manos estaban duras y como fui fuerte, ¿sabes? Grueso, fui fuerte. Entonces es que trabajaba muy bien, también duro.
O que usted supo que anduvo en crecientes, tiempo de que estuvo muy seco, pero primero. Si usted supo de huracanes o tornados muy fuertes en tiempos pasados, allá en los primeros 1900, que apenas se comenzó el siglo.
Sí, bueno, huracanes.
Sí, huracanes. ¿No se puede acordar usted de unos huracanes o más o menos en ese tiempo?
Ya pusiste el huracán que hubo, que se llevó a Galveston. No.
No, ese no me acuerdo. ¿Me puede decir eso?
Pues ahí poco a poco. A ver, el huracán ese que hubo en Galveston, que se ahogaron mucha gente, ¿no? Y los Estados Unidos tuvo que poner tropas. Ajá. La tropa para que cuidara, porque estaban sacando los muertos y les quitaban los anillos de pedazos de oreja, de pedazos de dedos. Y todo eso robando la gente, ¿no? Ajá. Por allá en Laredo pescaron uno con pedazos de oreja y dedo. Eso estuvo muy duro. Eso fue, yo creo, como el 900.
1900.
Era 900, no me acuerdo muy bien la fecha.
Sí, pero era al principio del siglo, ¿verdad? Como 1900 algo.
Sí,
uno por allá. Sí. Bueno.
Siglo.
Y no se acuerda de tiempos como de cuando no había cosechas porque no llovía.
Tiempo. Oh, sí. Muy bien pocos, Me acuerdo, pues tantas malas cosechas que había y buenas, que pues no sabe oro, no se acuerda uno muy bien.
Bueno, pensando otra vez en el huracán este que le pegó a Galveston.
Galveston.
Este.
Y luego vino otro. Ese también estuvo muy duro para Galveston, pero no como el primero. El primero fue muy duro.
¿Dónde estaba usted en ese tiempo?
Yo creo que estaba en Lockhart. Trabajaba en el camino a fierro.
¿Y usted oyó de ese huracán?
¿Eh?
¿Usted oyó de ese huracán?
Oh, cómo no. Las primeras vistas que salieron de vistas andando, ¿no? Así, andando, pero no hablaban en ese tiempo. Estaban 40 minutos. Entraba un bonche y 40 minutos entraba otro bonche para verlo. Y habían sacaban ramas de los ahogados y los ahogados.
Usted dice en las vistas de más antes.
¿Eh?
En las vistas de más antes que no hablaban.
Sí, en las vistas.
Sí.
No hablaba.
No. Y entonces salieron del huracán este que hubo en Galveston.
Sí, ese tiempo salieron de los huracanes. Sacando ramas, se veía el agua, ¿no? El mar iba así, ¿no? Y se veía y sacando los negros y mexicanos tirando para sacar los ahogados.
Los ahogados.
Muy muchos. Uh-huh. El periodo de mucha gente.
Uh-huh. Ahora me puede decir de... de cuando compraba usted como provisión o provisiones o ropa, de, más antes, ya en tiendas más antes, que compraba ropa o cosas así, ¿cómo les pagaba? ¿Les pagaba usted con dinero o en pagos o les pagaba con cosechas que tenía usted?
Con dinero, con dinero y con crédito también pagaba cuando vinía la cosecha.
La cosecha, pero nunca feriaba usted, como cuando tenía jamón, nunca feriaba pa que le dieran papas o frijoles o cosas de esas. No, que no tenía usted, nunca supo usted eso.
No,
porque en ese tiempo la gente acostumbraba, de como no había dinero, mucho dinero en ese tiempo, no, todo se dependía, el dinero estaba en la tierra, el dinero estaba en las cosechas, ese es el dinero.
Sí.
Bueno, y la gente muchas veces,
tú dices eso. De esta manera, yo tenía gallinas, tenía puercos, tenía todo ahí en la casa, ¿no?
Sí.
Y con el huevo de las gallinas compraba algunas cosas, cambiaba por provisión, cambiaba por harina, ¿no? Cambiaba por cualquier cosa que yo necesitara, café,
sí,
o algo,
sí.
Con huevos de gallina, con pollos,
sí.
De esa manera, y...
Sí.
Compraba yo mi provisión para la semana.
Sí.
Harina, lo que fuera. Uh-huh. Y crédito, tenía crédito.
Uh-huh. Bueno, y ahorita, ahora vamos a platicar de las iglesias y, como le estaba diciendo, de los prichas, o en tiempo más antes, cuando tenían carpas en el monte, o que vía usted, que iba gente a esto.
En el momento,
¿y no, cómo eran?
¿Sabes? Llegaban a un pueblo y había plaza, la plaza, lo ocupaban, ellos ponían las carpas. Ya, allí. Pues ya muy poco iba a esas juntas, muy poco, pero...
¿Cómo se portaba la gente en estas juntas? Yo oigo que gritaban y a veces sentían que Dios estaba ahí con ellos y abrazaban árboles y todo esto. Es lo que sale en los libros, es lo que está en los libros, sí. Escrito. ¿No me puede decir usted eso?
Pues... Sí, muy pocas te puedo decir eso. Pues no más de que gritaban y lloraban y hacían muchos escándalos.
Sí.
Eso sí oía yo. Pero no, no, los católicos no.
No, los católicos no, yo no. Sé. Estos eran religiones de la...
Estos misioneros.
Sí.
Papá, había... Traba todo, licencia para entrar a los pueblos y todo.
Bueno, ahora estoy pensando yo, ¿nunca oyó usted de una religión de gente que creía que Dios iba a venir al mundo?
Ajá.
Como en forma de gente, y que esta gente esperó el día que viniera Dios, y cuando ya al último minuto que creían que iba a venir, mucha de la gente se trató de matar. ¿No se acuerda usted de esa religión? ¿O de gente así, en
no,
ese tiempo?
No me acuerdo.
Hablamos ya de medicina, bueno, hablamos de los doctores. ¿Y qué clase de práctica usaban los doctores para curar a gente? De esto estamos hablando de mucho más antes, Grandpa. Sí. Como prácticas, ¿cómo lo curaban? ¿No tenían... en ese tiempo medicinas que tienen hoy, o cosas que tienen hoy mucho muy avanzadas en medicina, okay. Pero ¿cómo los curaban más antes, que tenían un dolor o estaban malos o algo? ¿Cómo los curaban?
Con medicinas que ellos tenían medicinas, si no les hacía esa, les daban otra, y así.
Uh-huh.
Las calificaban de esa manera.
Uh-huh. Y la gente en el rancho, yo le voy a preguntar, yo sé que había doctores en el pueblo y todo esto,
sí.
Y yo sé esto, pero digo, más antes, mucha de la gente no podía ir a los hospitales o al pueblo, o
no,
se quedaban en la casa. ¿Qué, no. ¿Qué pasaba entonces? ¿Cómo?
No había hospitales.
Pues sí, pero ¿qué pasaba? ¿Qué le pasaba a la gente? cuando no podían ir, ¿cómo se curaban?
Pues en sus casas, sí, los doctores iban hasta las casas.
Sí, pero si no podían ir los doctores.
Pues allí se moría, seguro.
¿Nunca vio usted de remedios que tenían?
Sí,
entre los mexicanos, diremos. ¿No? Yo estoy hablando entre los mexicanos ahorita. ¿No se acuerda usted de remedios que hacían más antes? O de gente como a veces que curaban, como Pedrito Jaramillo, curaba gente.
Pero Jaramillo curaba pues, de esa manera.
Usted supo de él, ¿verdad?
Sí. La fe, ¿sabes? No faltaba que viniera, pues hágale esto y hágalo otro. De esa manera.
¿Y no se acuerda usted qué hacían?
No, no me acuerdo. Yo me llamo en ese tiempo.
¿Y de cosas como supersticiones que tenía la gente entonces, la gente mexicana? ¿No sabe usted? De algunas supersticiones que tenía la gente más antes, gente mexicana, sí. O cuando ya creció usted y que vino, diremos, después que se fue Pacuero, de San Diego, que se fue andando, no supo usted ya después que estaba ya de costumbres que tenían los mexicanos, supersticiones que tenían ellos. Nomás si se puede acordar,
Pues todavía eso lo hay, ¿verdad?
Sí, todavía lo hay. Pero, pues sí, todavía lo hay, como un gato cruzando un carro o algo hoy en día. Pero en aquellos tiempos
sí que había. Parece que ponen, que dicen que hablan y los niños y qué sé yo, son cosas puras mentiras. No es cierto.
No es cierto. ¿Nunca oyó usted de historias que pertenecen y que la gente creía que había tesoros aquí? Tesoros escondidos,
sí.
Que los mexicanos o que los españoles escondieron aquí. ¿No se acuerda usted de estas historias así, en tiempos pasados?
Me acuerdo de una historia que...
No, platíquenme.
Que buscaban el dinero ahí cerca de González.
González, Texas.
González, Texas.
Ajá.
En el Peach Creek que había enterrado a los mexicanos unas mulas con tesoro. Mulas fatales y las enterraban y las estaban buscando ahí en González.
¿En González?
Sí. Traían unas varas de San Ignacio buscándolas. Pues quién sabe si hay alguien dinero.
¿Usted supo esto?
Sí, supe. Uh-huh. Pero eso era verdad. Supe de un viejo y un muchacho, así de la edad como la tuya, así. Uh-huh. Llegaron a una parte y se acamparon buscando. Cortándole, buscando trabajo de desenraice.
Ajá.
Y traía muy buenos tiros.
¿Tiro de mula?
Sí, traía muy buenos tiros y muy bien pasado. Y un viejo, barbón ya viejo. Y ese sabía dónde estaba. Y se acamparon, estuvieron mucho tiempo acampados ahí, un ladito de González.
Sí.
Ahí estuvieron ese viejo.
¿Era gringo?
No, mexicano.
Era mexicano.
Y con el tiempo, pues la gente no se fijaba, ¿no? Y de repente se desaparecieron. Pues que se fueron los mexicanos, ya no compraron los huevos, ni compraban a los vecinos americanos, compraban huevos, gallinas para estar comiendo.
¿Y qué estaba haciendo esta gente ahí buscando?
Pues ahora verás, escarbando. Sacando una relación, o sea, ya hallaron muchos pozos en los encinos, como 8 o 9 pozos donde escarbaron y de repente se fueron.
¿Se fueron ellos?
Se fueron.
No supieron
que eran mexicanos los eran dos o tres, uh-huh, cuatro, no me acuerdo muy bien.
Sí.
Que venían, vinieron, de hecho, se acamparon allí, haciendo la cuestión, ¿eh? Y esos se escarbaron mucho allí, dejaron, cuando se fueron, pues que fueron a ver, pues, se fue todo. Nomás los pozos dejaron allí. Es una, me platicaba había un muchacho de mi edad, sí, no creo de mi edad.
¿Y no supieron para dónde se fueron? No, si se hallaron algo ni nada.
No, no supieron. Fue para San Antonio por ahí.
¿Nunca oyó tampoco de tesoros que hay hoy en día todavía ahí?
Pues no.
Porque hay mucha gente que cree que todavía hay tesoros ahí.
Sí.
Tesoros de los españoles también.
Españoles, sí.
Sí.
Y pues aquí atravesaban ellos.
Sí, todo aquí. Es verdad.
Ahí por ese arroyo, el Pichiclé y Calles, era el camino de ellos. Ahí estaba el camino. De...
¿Nunca se acuerda usted de historias a veces que salía la gente que decía de, digamos, de gente en esta región que eran, que los mexicanos los miraban como héroes, que eran muy valientes y todo esto en esta región, gente que hacía por los mexicanos o nomás diferentes historias que nacieron aquí en el sur de Texas, perteneciendo a gente o cosas así? ¿No se acuerda usted de nada de eso?
Sí, me acuerdo que de lo demás no me acuerdo. Yo pues ya a los 4 o 5 años me acuerdo, cuando venían las tropas de la capital en camino, todos los soldados que fueron de Tamaulipas, ¿sabes? Regresaron otra vez a su patria, a su casa, y venía el cordón de carros. Unos venían en guayín, otros venían a caballo, otros a pie, y deja tú traer un cordón de puros que fueron a la guerra. Ya habían ganado la guerra, ¿sabes? Y se vinieron aquí a Matamoros, ahí en la Plaza de Armas, ahí estaban todos. Cada quien agarraba ya sus familiares, sus parientes, sus padres, sus hijos y todo eso.
¿No se acuerda usted también de cuando vivía en el rancho, de historias que había, de apariencias, que se acuerde usted, que en el rancho, cuando vivían en el rancho, que vieron usted ruidos o algo así, que indicaba que a veces que había dinero ahí o algo?
Sí, sí.
Me acuerdo una vez que dijo un Tomasito una cosa así, que vivían en un rancho y que veían cadenas o quién sabe qué, ¿no se acuerda usted
de
eso?
No, no me acuerdo. De eso no me acuerdo nada. Pues justamente, pues algunos en el 20 se les ponía cada cosa y tal vez platicaba.
Sí, es verdad.
Pero yo a mí nunca...
¿Nunca le tocó ir ni ver nada, ni oír historias?
Ni me asustaron, ni nada de eso.
Ajá.
Nunca vi yo ánimas o...
Sí, pero o, ¿le platicaban de eso otra gente?
Le platicaban ellos. Y,
¿no se acuerda de una de esas cosas que platicaban o cosas así que platicaban ellos?
Los viejos de antes.
Pues sí, los viejos de antes. ¿Qué eran las cosas que decían?
¿Eh?
¿Qué decían ellos?
Pues que se aparecía Juan, que se aparecía que sabe qué, y que se mataron unos. Y pues ella estuvo platicando de esa manera en las noches. Podía platicar. Mentiraje, bueno, viejos, pues como México es una nación nueva, ¿sabes?
¿No se acuerda usted, no sabe lo que son corridos, verdad?
¿Qué?
Corridos. Que contaban la gente mexicana, como
cosas que decía nomás, corridos, como el corrido de Valente Quintero, o el corrido de gente así, corridos,
no me acuerdo.
Esos también había en esos tiempos, Grandpa.
Sí, bastante, sí.
Sí.
Quintero, desafío, un desafío, sí.
Uh-huh. ¿No se acuerda usted de nombres que usaban en esos tiempos pasados, cuando usted estaba joven, tiempos pasados, nomás tiempos de antes de 1940 o 1930, esos tiempos pues son pasados, ¿verdad?
Sí.
Pero no se acuerda usted de nombres que usaban pa personas o objetos, cosas que como lugares, personas, nombres que no eran muy común, que gente no usaba mucho, nombres que gente no usaba mucho, como lugares de nombres de pueblos, como de aquí yendo pa México hay nombres de pueblos, uno se llama La Gloria o pueblos como Perdido, otro nombre, pero no se acuerda usted nombres así que de aquí que no los usaban mucho, pero que eran nombres así.
No. Me acuerdo que sé que los nombres que ponían, como decir Victoria, Goleán, González y otros pueblos más.
Ajá.
Ponían sus nombres, pero eso fue cuando la guerra de Texas, yo creo.
Sí, sí.
Y había muchas colonias mexicanas y todos los echaron fuera, les dieron para afuera todo.
Ahora quiero que me platique de costumbres entre los mexicanos, cosas, costumbres que tenía la gente más antes, como costumbres de ir a la iglesia en domingos, o costumbres de nomás diferentes costumbres que tenía la gente en ese tiempo.
Costumbres,
como tiene la gente ahora, la gente mexicana, costumbre de creer mucho en Dios, o creer en la iglesia católica, sí. O costumbres así, costumbres viejos que tenía la gente entonces, ¿no se acuerda?
Sí, me acuerdo que había gente muy acostumbrada, muy tímida, muy noble, por la ignorancia o lo que fuera, pero muy, muy devotos, muy creyentes, cualquier cosa que le decían lo creían, y eso no estaba bueno, ¿sabes? Unas señoras creían esto en otro y le venía a le contar a la otra y así se iba la mecha y no salía nada, no salía nada.
¿No se acuerda usted de celebraciones que tenían los mexicanos aquí en el sur de Texas?
¿Qué?
Los mexicanos que tenían aquí, ¿no se acuerda de celebraciones que tenían?
El 16 de septiembre.
16 de septiembre.
Y el 5 de mayo.
¿Y cómo eran esas celebraciones? Platíqueme. Usted estuvo en esas, ¿verdad? Usted estuvo ahí.
Sí.
¿Cómo decoraban lugares o cómo en las plazas o qué era? Platíqueme.
Muy hermoso. Y los mismos americanos ayudaban mucho. Mucho ayudaban. Ahí en González, en San Antonio, en muchos pueblos, ya había muchos mexicanos ahí. Con músicas y discursos y muchachas vestidas de gala, y coronas y todo eso festejaban. Y otros hablando, muchachos medianos, hablando en el 16 de septiembre. Discursos.
Discursos.
Entonces, es muy bonito.
Papá me platicaba que también, que Prane Felipe, Papa Prane Felipe, daba discursos en los 16 de septiembre, dice papá, y dice que a veces los discursos duraban horas, horas. Dice que el más largo que dio Papa Prane Felipe duró como unas 5 horas, memorizado, todas las páginas memorizadas, todo un discurso. Perteneciendo a México, ¿verdad?
Sí, perteneciendo.
Y daban estos discursos así. Sí, yo sé, a mí me platicaba, papá, me platica.
Y americanos también.
Sí.
Agarraban las dos banderas, ¿sí? que se unieran, que estuvieran. Como está pasando lo que está pasando ahora, ¿eh? Unirse.
Y en ese tiempo, Texas todavía le pertenecía a México, ¿no? ¿O este era después?
Sí, ¿qué tiempo? Pues, es muchos años, todavía no tenía su independencia. La independencia se la dieron los americanos, se pasaron cuando los mexicanos estaban peleando con los franceses, ¿no? Y
ese fue el tiempo de Carlota, ¿no? Carlota.
Sí, es tiempo de Carlota.
¿Y Maximiliano?
Sí. Ese, cuando se fue Carlota a buscar una herencia que le habían dado, entonces los mexicanos encorralaron a los franceses, ¿sabes? Y ahí estuvieron en el sitio aquel, pues mucho, y ya Carlota ya no volvió. No le dieron el dinero para que viniera a la guerra. Y Maximiliano se hubiera salvado, ¿no? Pero la misma ley de él, eso fue lo que lo mató. Cuando vino, él declaró a todos los franceses de capitán arriba, pasado por las armas mexicanas, de capitán arriba, tenía que ser pasado por las armas. Y esa misma ley lo mató a él, la misma de él. Y no, ya lo hubieran salvado, pero ese día, esa noche yo creo a fusilar a 3 o 4.
Platíqueme de las bodas de más antes, para mí. Las bodas. Yo sé que usted fue a bodas, no me diga que no.
Bueno,
¿cómo fueron las bodas?
Pues mataron un marrano, una vaca, chido. Hacía boda.
¿Pero boda?
Boda, sí, con carne. Y luego hacían algunas tornabodas.
Bastante para tomar y todo,
sí,
¿eh?
Sí, bastante. Y gritar.
Y gritar y cantar y todo.
Todo.
Duraban toda la noche.
Toda la noche. Muy a gusto, Yo sabía mucho de eso, me he acordado, ahora me acordé de eso. No, estaba muy chico,
muy mediano.
Estuve dando más 94 años, 95. Yo puedo contar 95 años.
Y mucho tiempo. Ahora vamos a regresarnos un poquito y a platicar de otra vez de los maestros de las escuelas. ¿Eran tan calificados ellos para enseñar a los muchachos o que supiera usted? ¿Usted nunca vio no, un maestro?
Pues o bueno, estaban calificados, yo creo que eran ayudantes.
Sí.
Pero bueno, ser calificados, el maestro así era calificado. Las escuelas de más antes había escuelas en los ranchos, eran de palos, así, cruzado aquí, y otro aquí, y otro acá, así.
¿Cruzados?
Y no, pues se fue pobre.
¿Usted dice las escuelas o qué?
Las escuelas, las casas, escuelas, donde cabían unos 15 o 20 muchachos. A esa escuela fueron los hermanos de Tomasita, el mayor.
Ajá.
Y me aprendió mucho eso. Pero me dio muy buena cabeza, ¿sabes?
¿Nunca oyó usted? ¿Se acuerda de la guerra número 2, no?
Número 2.
La guerra número 1, quiero decir. La guerra número 1.
¿Cómo se dice?
Se comenzó en 1914. Y duró como hasta el 1918, por ahí.
Sí.
¿Usted estaba en ese tiempo aquí, no?
Sí, como lo estabas sembrando yo.
¿Nunca oyó usted?
No tenía muchachos todavía.
¿Nunca oyó usted de historias de espías que había aquí de Alemania?
Ah, sí.
¿Se oían muchas de esas?
Había muchas espías alemanas. Y hasta pleitos no había.
¿Aquí?
Sí. Aquí no se veía. En Texas.
Pues allá aquí.
Se desafiaron americanos y alemanes. Y se y que ya había ganado Estados Unidos cuando ganó. Sí, ganó la guerra porque lo ayudaron, dijo, pero Alemania que no le había ayudado, no, los americanos hubieran perdido. Y pues sí, pues se le tiraron encima a todo. Y la guerra ya. Los alemanes estaban cabrones, ¿sabes?
Decían que también en todos los libros ahorita de historia y todo eso dicen que en ese tiempo había muchas historias de alemanes que había aquí, de espías.
Ah, sí.
Espías aquí en Texas, hasta aquí en Texas hay gente.
Peleaban, ¿no? Por eso.
Sí. Pero hay para Moulton, hay muchos alemanes como quieran, ¿no? Hay para New Braunfels también,
oh,
New Braunfels.
Ya
hay. Puros alemanes.
Puros alemanes. Y aquí hay polacos. Hay polacos, bohemios, muchos. Esos fueron los que hicieron a Estados Unidos grande.
Los polacos y los bohemios.
Pero los mejores todos, con los mexicanos, los polacos.
¿Usted dice con los mexicanos?
Sí, se portaba muy bien. Y el que el cabrón, fue el cabrón, todo el orgullo y todo lo que los alemanes.
¿Los qué?
Los alemanes, ¿sabes?
¿Los alemanes?
Sí. Es el punto de González, todo. Puro alemanaje, Boldo, Jalesville y todo eso. Puro alemanaje, cabrón.
¿Y tenía mucha discriminación con el mexicano?
Mucha discriminación con todos, se les hacía que uno más.
Así era.
El americano no era muy sobrellevado. Ahí, en las escuelas, los muchachos fueron a las escuelas, no cuando lo discriminaron, ¿no? Pero, o se oía hablar en las escuelas. No querían que el mexicano supiera
No querían que fuera a la escuela.
No, no querían.
¿Por qué era la razón esta?
Pues quién sabe.
La razón.
Y a ver.
La razón era que querían tener al mexicano trabajando todo el tiempo debajo
de la escuela. Sí, que trabajara.
Sí, es verdad, muy cierto. ¿Nunca oyó usted de decir que de tierras robadas que le robaron a los mexicanos? Como aquí el rancho que dicen de la Quineña, era de Juan Cortina, que le digo, el bandido de aquí del otro lado, quien era de Matamoros, Juan Cortina se llamaba, y era el bandido aquí, pero pasó eso porque los quineños le iban a pagar por una tierra que le quitaron a él. Y él dijo que nunca le habían pagado por esa tierra, se la habían robado.
Sí.
Y los abogados en ese tiempo le robaban las tierras a los mexicanos, sí, les quitaban los títulos para las tierras y no se las devolvían. ¿No supo usted esto? ¿Que pagaban
sí,
con los mexicanos?
Sí, todas las tierras de Quineña son maravillas.
¿Tierras mexicanas?
Todas esas tierras, si tantito me descuido yo, creo que van, todavía las van a arreglar, todas las tierras. Yo te digo que, mira, americanos que saben, hombres educados bien, dicen, me platicaba a mí uno de ellos, Franklin dice, Estados Unidos, México, Texas, es lo que entró Estados Unidos a México, pero he gone to get it back, he sure gone to get it back, y no es, y que sé que otras cosas más tenían, los tratados que tenían, el tratado de las Californias. Las Californias están, fue, ¿cómo decir?, un préstamo, empeñadas, ¿sabes?, a los Estados Unidos porque querían echar fuera a los franceses, que ya los mexicanos no tenían armamento, no tenían nada. Y Juárez se vino al paso con todo el clan de la capital, Guayines y todo, y se plantó y habló con, hizo el tratado aquí en Estados Unidos.
¿De las Californias?
Por la California, las arrendó, y tenía que pagar un tanto por mes, ¿sabes?, por año, por mes, lo que sea, ¿no? Y los mexicanos, se acabó la guerra, ¿no? Los mexicanos comenzaron a darse sus pagos, ¿no? Y estos vieron que los mexicanos estaban cumpliendo muy bien, ¿no? Pues tenían dinero, pues tenían oro, que fue la barbaridad. No más que así la es. Y le pelearon. Pelearon las Californias y luego que ya iban como a medias, Estados Unidos ya no quiso que les abonara.
No quisieron cumplir con
él. Sí, ya no lo hicieron cumplir. Pero eso está escrito, ¿sabes?
Sí.
Eso está diferente a Texas. Eso no va con Texas. Y ahora ellos es lo que reclaman también, yo creo. California está lleno de mexicanos, hombre.
Sí, pues cómo no, todo California, sí, sí, cierto. Ahora, me platica otra vez, regresando otra vez, me platicó antes de las cosas que hacían los rinches más antes con los mexicanos, como los trataban. Y nomás a ver si se puede acordar de otras cosas. Otras cosas que se llegaron a cabo nomás, que hicieron los rinches en ese tiempo.
No me acuerdo. No me acuerdo más del último. que mataron fue uno para ahí, por aquí cerca, a un mexicano que lo asesinaron cruelmente, porque ese un muchacho menor de edad mató a un dependiente, un propietario de una tienda.
Sí.
El muchacho iba, andaban barriendo en la mañana, ¿no? Y el muchacho iba, estaba una navajita de escala, un palito, ¿no? Y pasó y le dijo, el tendero le dijo, que no echara basura ahí, que se fuera, y que no anduviera pasando por ahí echando basura, en la banqueta pública. Hombre, ya el muchacho se quedó serio, ¿cierto? Pasó, se fue. Y vino otra vez, venía para acá. Venía con la misma navajita cada uno. Y le salió a darle golpes, ¿no? Y el muchacho no perdió tiempo, que me dio la navaja, lo mató. O sea, lo colgaron en los...
¿No lo llevaron a corte ni nada?
No, los colgaron en un teléfono, hicieron desgarriante. Se fueron, el cónsul de México se fue de ahí, San Antonio, muchos grandes, cuando lo mataron a ese muchacho. Pero de esa manera, lo colgaron y lo asesinaron. No me acuerdo de eso. Y otros más que quemaron para...
¿No se acuerda usted? Ahora vamos a hablar otra vez de más antes, como dichos que había de más antes. No se acuerda, como dichos o chistes que había más antes.
Chistes.
Sí, bromas nomás.
Pues que sabe qué clase de bromas eran. Pues,
chistes que decía la gente, como hay historias de que nacen que de muchachitos que van en el camino, que iba en el camino, que se encontró con este hombre y que le dio ejemplos buenos, y el muchachito lo siguió, y cuando creció el muchachito pues se hizo buen hombre porque oyó los ejemplos estos. No sabe usted, en el rancho, que había ejemplos así, o que había dichos para que los muchachitos supieran que cuando crecieran, pues que trabajaran o que hicieran, nada de eso.
Consejos.
Consejos.
Sí, ¿cómo no? Había todo el tiempo de dar a los hijos consejos, bueno, consejos que los agarren, es otra cosa.
Sí.
No, a mí me tocó muy buena suerte con mis muchachos, todos fui a la escuela.
¿No se acuerda usted de epidemias que hubo, de males, fiebres, todo eso? Males que se enfermara la gente, y que no fuera nomás uno o dos, pero que se enfermaran bastantes de la gente, de la población, de un pueblo.
Oh, sí, supe. De una enfermedad que vino al orilla del río.
¿A cuál río es este?
Hay Matamoros y Brownsville.
Ajá. ¿El río grande?
Sí.
Sí.
Una fiebre que se vino, gómito. Que no aflojaba el carretón andando, enterrando gente así sin nada, donde lloraban, ahí llegaban. A llevar el carretón y a parar la enfermedad. Esa es practicar nada más. Estaría ella muy mediana. Pero eso vino de un barco.
¿Barco a dónde?
Que llegó aquí a la frontera, ella, Matamoros.
Sí.
Y se había mojado la ropa, muchas indianas y cosas de
ese barco. Sí.
Y el, el vapor del barco ese, cuando llegaron, estaba hirviendo, ¿no? Y salió el tufo, y lo agarraron ese tufo la gente. Y creo que ese era un veneno.
¿De dónde venía el barco
ese? De dónde venía la enfermedad esa.
Pero no sabe de dónde era este barco.
¿De qué? De Europa.
De Europa.
De España, de Inglaterra.
Sí.
Traía ropa en ese tiempo.
Ajá.
México no tenía tiendas.
Sí.
No. Yo llegué a comprar un vestidito. Me acuerdo muy bien. Que no había tiendas. Había una cosa alta, se da Mariana. Me hacían los cortes y me agarraban el cuerpo y todo para coser el vestido.
Sí, sí.
Me llevó un señor que quería mucho español, Gregorio López, velero.
¿Era de España?
Sí, era de España. Ajá. Tenía un pase de velas de cera, un remolinete así. Vendía mucha cera. Ese, ahí me quedó mucho y todo el tiempo estaba en la casa de Gregorio López. No tenía familia.
¿Y al tiempo más pasado usted, que se puede acordar, del tiempo más que se puede acordar de usted, o que le platicaban a usted, su mamá y todo, de la familia y usted? No, digo, de la familia y usted.
De la familia.
Sí. Como yo sé que, bueno, mis bisabuelos eran de México.
Ah, sí.
Sí, bueno.
Mi mamá era tejana.
Tejana.
Y mi papá era de México.
¿Y sus abuelos?
Mi abuela de mi mamá era tejana también.
Ajá.
Rafaela Cortés.